Udelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Buenas tardes a todos y todas. Comenzamos UDELAR en todo el país en este primer martes del mes de septiembre. Vamos a acercarles en los próximos minutos la extensión, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de la universidad en el interior a través de este programa en conjunto de todas las unidades de comunicación de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior que integramos esta red de comunicación de la UDELAR en el interior a cargo de la conducción y producción de este programa.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Como en cada programa, vamos a viajar de un punto al otro del país acompañándoles de buena música, de la mano de artistas locales que estamos descubriendo en los departamentos del interior y que compartimos junto a ustedes. Hoy vamos a comenzar por el noreste de nuestro país porque mañana, en Rivera, comienzan las jornadas binacionales de educación junto con el Foro Educativo Regional. Luego nos iremos al noroeste para escuchar parte de la conferencia del ex rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, quien participó del Congreso Desafíos de la Participación en los Procesos de Desarrollo Territorial la semana pasada en Salto, en el CENUR Litoral Norte. Y por último, nos vamos al este para conocer sobre las características y funciones de los humedales en el CURE.
Ciencia y enseñanza en clave de derechos.
Vamos a comenzar en Rivera, UDELAR en todo el país, hablando sobre la educación específicamente, los derechos, porque mañana miércoles 3 de septiembre comienza en Rivera la octava edición de las Jornadas Binacionales de Educación y del segundo Foro Educativo Regional. Estos dos eventos de gran magnitud en los que el Centro Universitario de Rivera se encuentra involucrado en la organización. Las Jornadas Binacionales de Educación tienen como objetivo principal ofrecer un espacio permanente de reflexión, discusión e intercambio productivo sobre la educación y los desafíos que la sociedad contemporánea presenta en el contexto binacional Uruguay y Brasil. También se va a intentar generar oportunidades para dar a conocer diversas acciones y experiencias educativas de la región de frontera en el marco de la internacionalización de la educación formal y no formal. Pero para conocer más sobre estos temas, estos dos grandes eventos que van a realizarse mañana en Rivera, estamos en comunicación con Fernando Acevedo. Él es docente responsable del Polo de Desarrollo Universitario, Centro de Estudios sobre Políticas Educativas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación.
Bueno, contanos un poco, Fernando, sobre los objetivos de estas Jornadas Binacionales de Educación y qué representa también para Rivera, para el Centro Universitario.
Bien, estas son dos eventos académicos que se realizan en simultáneo e incluso se comparte toda la parte de organización. Las Jornadas Binacionales de Educación ya es la octava edición, como decías en la presentación. Esto es, ya es un evento que está consolidado y está en la agenda de los eventos académicos de acá, de la frontera. Se viene, viene creciendo en cuanto a convocatoria y en cuanto a presencia de académicos de Uruguay y del extranjero. Y la idea es, por un lado, convocar a académicos que estén investigando sobre cuestiones asociadas a la educación en sus distintos niveles, modalidades y experiencias, y también compartir la perspectiva sobre estas cuestiones de académicos del exterior, ¿no? En este caso, en estas jornadas, hay invitados como conferencistas a todas estas jornadas, que son tres días. Hay académicos de Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Eso que tiene que ver con las jornadas. Y luego el Foro Educativo Regional también tiene presencia de extranjeros. En este caso, el centro del debate va a tener un formato de conversatorio. Están invitados cuatro académicos, dos de ellos de Brasil, uno de Argentina y uno de Uruguay, para discutir en torno a la expansión de la educación superior que está en proceso en los países de la región. Eso, digo, en trazos generales es de lo que se trata todo esto.
Bien, bastante interesante estas dos temáticas, estas dos jornadas para poder asistir. También te quiero consultar específicamente sobre las jornadas, y si bien, bueno, vamos a hablar esto durante estos tres días, se va a abordar los desafíos y las perspectivas de la educación en contextos desfavorables. Desde tu perspectiva como docente y de responsable del PDU, de Centros de Estudios sobre Políticas Educativas, ¿qué nos podés aportar al respecto?
Mira, en principio el intercambio seguramente va a ser muy enriquecedor, lo viene siendo desde hace años. Te decía que la convocatoria es muy grande. Me han dicho ahora que ya se inscribieron 580 personas para asistir, y a eso se le sumará la gente que se inscriba mañana cuando comiencen las jornadas. Y bueno, y siempre debatir en torno a la educación es importante, sobre todo en esta zona de frontera donde el intercambio es mucho menos frecuente que de repente lo que es en Montevideo, ¿no? Y de hecho la jerarquía que tiene todo esto está de alguna manera marcada también por la presencia de autoridades de todo el sistema educativo, del sistema educativo público. Por lo pronto va a venir a la jornada de apertura el rector de la UDELAR, viene el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, hay otras personas que vienen de distintos puntos del país, y luego autoridades de ANEP, de la UTEC, del Centro de Educación Técnica Profesional, más gente que viene, autoridades y académicos que vienen de las sedes universitarias de Brasil afincadas en Libramento, ¿no? De sobre todo Unipampa y la Federal de Río Grande del Sur.
Bien, expectativas muchas entonces. Estos temas contaba sobre algunos de los docentes e investigadores internacionales que van a estar participando, y a su vez también de las autoridades, como el rector de nuestra Universidad de la República, que va a estar abriendo estas jornadas entonces. ¿Cómo pueden hacer las personas que quieran participar? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que inscribirse? ¿Y cuál va a ser más o menos las cuestiones logísticas para poder participar?
Bien, hay una inscripción en el sitio de las propias jornadas, es www.jbe.cfe.edu.uy. Simplemente digitando JBE ya aparece en pantalla toda la información sobre las jornadas y una pestaña como para que quien quiera se pueda inscribir. Si no, la inscripción puede ser también mañana, miércoles, a partir de las 8 de la mañana, donde se va a desarrollar la primera jornada, va a ser en el Teatro Municipal, que se eligió simplemente por ser el único que pueda albergar a tanta gente, ¿no? Tiene capacidad para 500 personas, seguramente va a haber gente que queda fuera. Y en el mismo Teatro Municipal, eso será por la mañana, eso sigue con dos conferencias centrales, una es del decano de la Facultad de Educación de Universidad del Norte, de Colombia, y una académica de la Universidad de la Universidad de la Frontera de Chile. Eso será por la mañana. Por la tarde es que se desarrolla el segundo foro educativo regional, te decía, con la presencia de dos investigadores que vienen de Brasil, uno de San Pablo, otro de Santa Catarina, un investigador de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, y Gregory Randall, que viene de Montevideo, ¿no? Es actualmente docente de Facultad de Ingeniería. Eso es mañana. Ya el jueves son mesas temáticas, son 9 mesas temáticas simultáneas, distintas temáticas de la educación, y el cierre será el viernes con otras dos conferencias, una a cargo de una investigadora argentina de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y una investigadora que viene de Brasil, de una universidad de Porto Alegre.
Bien. Queda hecha la invitación entonces para las Jornadas Binacionales de Educación, Educación en Contextos Desfavorables, Perspectivas y Desafíos, y para el Foro Educativo Regional, que comienza entonces mañana, se extiende 5 y 6 de septiembre, entonces allí donde el Centro Universitario de Rivera es parte de esta organización. Queda pendiente para poder conversar en otro momento sobre el Polo de Desarrollo Universitario Centro de Estudios sobre Políticas Educativas que tú coordinás, que ya tendremos bien otra oportunidad para poder hacer énfasis en estas instancias de investigación.
Sí, con mucho gusto.
Muchas gracias, Fernando Acevedo, por estos minutos.
Gracias a vos. Chao.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, Udelar en todo el país.
Voy sin saber a dónde, dicen que van quedando atrás, penas que se esconden, y en el ojo del huracán va sonando un candombe para el mar. Todo permanece normal, no se mueve, quiere quedar en su lugar. En este mar de cosas desconocidas a la deriva, flotan perdidas las embarcaciones donde las canciones suenan hace rato igual. Hasta que un temporal vuelva a quitar el mar.
Suena a candombe de los músicos salteños Los Ramiros. Letra y música de Los Ramiros y guitarras y voces también. Ramiro Achigar, Ramiro Dutra, justamente con un compañero aquí, Ramiro, en el estudio, en homenaje a él. Cajón peruano de Pedro Ceni. Allí entonces, desde Salto, suena candombe de Los Ramiros. Y ahora ya nos vamos a quedar en la próxima nota, también en Salto, para seguir en ambiente.
Todo permanece normal, no se mueve, quiere quedar en su lugar que está. Hasta que un temporal vuelva a quitar el mar y haga cambiar el rumbo donde se suele navegar.
De ida y vuelta. Cooperación, extensión y descentralización.
Desde el noreste nos vamos al litoral norte, al Centro Universitario Litoral Norte, porque el pasado jueves 29 y el viernes 30 de agosto se realizó en la sede de Salto el Congreso de Desafíos de la Participación en los Procesos de Desarrollo Territorial, organizado por el Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización, más conocido como el GEPADE. En este congreso se realizó en el marco de los 10 años del GEPADE, este grupo que pertenece al Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte. Un congreso que convocó a ponentes de varios puntos del país y también del continente. Desde Argentina, México y Brasil se presentaron interesantes trabajos en el marco de los ejes: metodologías emergentes, políticas públicas participativas y desarrollo territorial. También desde nuestra universidad participó el Grupo de Estudios sobre Discapacidad, el GEDIS, con una mesa sobre discapacidad y también una mesa temática sobre medio ambiente, donde se presentaron varias exposiciones de trabajos de la universidad, especialmente desde Rivera. Pero la conferencia inaugural de este congreso estuvo a cargo del ex rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arocena, que nos habló sobre grandes desafíos de la actualidad. Haciendo eco de su palabra, comenzó su exposición diciendo que hay una distancia grande entre el conocimiento avanzado y los actores populares. Esto importa mucho desde el punto de vista ético y político. El conocimiento avanzado, que evoluciona a gran velocidad, lo monopolizan sectores minoritarios y lo utilizan para mantener una estructura de poder altamente inconveniente para el futuro, sobre todo de la gente joven. Ese es un problema central y ese es un problema que nos complica la vida para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo, decía el ex rector de nuestra UDELAR. Arocena subrayó tres problemas de la actualidad. Primero, la degradación ambiental y el cambio climático. También habló sobre la desigualdad creciente y la distancia entre los más ricos y los más pobres, que tiende a crecer y a fragmentar la sociedad. Y por último habló sobre la democratización y la tendencia al autoritarismo. La democracia nunca está segura, dijo Arocena. Frente a esta realidad planteó la pregunta: ¿por dónde encontrar una brújula para salvarnos? Allí presentó la noción del desarrollo humano sustentable y enfatizó en la democratización del conocimiento como herramienta para multiplicar las capacidades y la agencia en los actores sociales. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia donde Arocena se refería a este último punto que mencionaba.
Hay que democratizar el conocimiento, esa es la gran cuestión de los tiempos que vienen. Alejandro Noboa ya la mencionó en su introducción. Bien, Alejandro Noboa en su ponencia en nuestras recientes jornadas de desarrollo Universidad de la República UPP destaca la dimensión geográfica de la democratización del conocimiento y elabora un paralelo muy sugerente. La descentralización universitaria como manera de democratizar la investigación y la enseñanza es luchar contra la dimensión geográfica de la desigualdad y la creación de municipios como descentralización del conocimiento y las capacidades para la gestión. Bien, capacidades. Si descentralizamos, quizás podamos multiplicar las capacidades en los diversos territorios, acudiendo directamente a los diversos territorios. Quizás podamos multiplicar la agencia, multiplicar las capacidades para aprender, para investigar, para innovar y para resolver problemas. Mi esperanza, una de mis esperanzas, es que el proceso descentralizador sea un proceso que, además de muchas otras virtudes, ayude a disminuir el foso entre conocimiento avanzado y actores populares. Si en un municipio del interior esperamos todo de lo que se haga en Montevideo, ese foso no dejará de crecer. Si un municipio del interior tiene que decidir y aprender sobre qué cosas puede hacer, quizás entonces haya un esfuerzo grande para ir superando el foso. Podemos, para nuestro gran problema, apelar a otras formas de innovación. Seré breve en la última línea de esta diapo. En el año 2003, cuando el país se nos caía, o parecía que se nos caía, la Federación de Estudiantes, esa que tiene participación en el cogobierno, le propuso a nuestra Comisión de Investigación Científica: no puede ser que estemos teniendo la mayor capacidad de investigación del país y no estemos afrontando la dramática urgencia social. A partir de eso surgió el programa de la Universidad de la República de Investigación e Innovación orientada a la inclusión social, para combatir la desigualdad, digamos así. Le falta una pata que la están quienes están ahora en el asunto tratando de poner la pata, que sea una innovación inclusiva y sea frugal. La experiencia es que el asunto es muy difícil, pero que no es imposible. Y mi esperanza es que otra vez llevar los procesos de decisión cerca de los territorios ayude a multiplicar las capacidades para innovar de manera inclusiva, no dejando a gente afuera, de manera frugal, no dejando a la naturaleza libre a la degradación. Fíjense que eso implica conocimiento, por supuesto, pero implica agencia e implica valores. Por eso me permití subrayar que las relaciones importantes son las económicas, son las políticas, son las militares y son las ideológicas. Una segunda transición va a exigir mucho, pero va a exigir que superemos el consumismo, que tengamos nuevas pautas éticas.
Arocena continuó hablando sobre la democratización del conocimiento y su contribución al movimiento feminista en Uruguay.
Tengo una noticia para ustedes. La noticia es que la transformación social, tema que había desaparecido de la agenda política y académica, vuelve a estarlo, porque no hay más remedio. Porque, no quiero ser dramático, pero o transformamos nuestras sociedades o... En ese sentido, nuevas formas de la democratización para enfrentar insustentabilidad, desigualdad y concentración del poder son fundamentales. Fíjense, y vuelvo al ejemplo, de grandes movimientos sociales que democratizaron la vida cotidiana y lo hicieron en conexión con un uso original del conocimiento. En aras a la brevedad me voy a referir solo al feminismo y voy a decir solo una frase. Es muy claro que aunque las mujeres tienen todo el derecho a decir que hemos avanzado despacio, si uno piensa el Uruguay de hoy y el Uruguay de hace 100 años, las cosas han cambiado. Hay un aspecto que no siempre se nota de cómo han cambiado las cosas. Las mujeres son mucho más educadas hoy que los hombres. El 63% de las estudiantes que entran a la Universidad de la República son mujeres. ¿Y qué pasa con la graduación? El 68% de los graduados de la Universidad de la República son mujeres. ¿Qué quiere decir? Ah, yo no entiendo del tema, pero veo un paralelismo impresionante. Un paralelismo en el cual el movimiento feminista o los movimientos cuestionan el poder, particularmente el poder patriarcal, y al mismo tiempo las mujeres son mucho más educadas, acceden a lugares potencialmente de decisión con mucho más vigor que antes.
Repasamos en este informe parte de la conferencia del ex rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, quien estuvo en el Congreso por los 10 años del GEPAD en Salto. También destacar que la red de comunicación de la UDELAR en el interior participamos en este congreso exponiendo el trabajo de la comunicación en red en el marco de la descentralización universitaria el pasado 29 de agosto en la Mesa Desarrollo Territorial.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
Y terminamos esta recorrida en el este del país para conocer más sobre los humedales. Nuestra compañera Lucía Fernández, de la Unidad de Comunicación del Centro Universitario Regional del Este, dialogó con la doctora Estela Delgado, profesora adjunta de Ecología Costera del Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado. La doctora Delgado nos cuenta en la próxima entrevista, entre otras cosas, cuáles son las principales características y las funciones de los humedales. Escuchamos la nota.
Bueno, los humedales son ecosistemas muy importantes a nivel del mundo porque tienen características especiales, pero bueno, se pueden definir como zonas que están temporalmente o totalmente en el tiempo inundadas, ¿no? La Convención Ramsar tiene definiciones de a qué consideramos humedales que abarcan una definición muy amplia, Pero bueno, concretamente es eso, es un ecosistema costero que puede estar parcial o totalmente inundado y que tanto la vegetación como la fauna están adaptadas a esa variación del nivel del agua e incluso muchas veces variación en la salinidad del agua. Eso les confiere una serie de lo que se llama servicios ecosistémicos, que son funciones que por sí y procesos que por sí tienen los ecosistemas, pero que brindan beneficios a las poblaciones locales. Algunos justamente de esos servicios ecosistémicos son fundamentales en los humedales y casi únicos que lo contienen estos ecosistemas, como ser la filtración o la captación de contaminantes. O sea que los humedales actúan como grandes filtros del agua, de los cursos de agua sobre los que ellos están presentes, digamos. Otros servicios ecosistémicos importantes que tienen es la provisión de alimentos, ya sea a partir de la gran biodiversidad de especies que alberga. También actúan como acuíferos, reteniendo agua, actúan atenuando las inundaciones. Y bueno, y después tienen una serie de servicios culturales, todo lo que abarca el paisaje visual, incluso todo lo recreativo, porque en general son lugares, justamente por su alta biodiversidad, lugares muy lindos para la recreación, para el disfrute, para el bienestar del ser humano.
¿Cuáles son las principales zonas de Uruguay en las que hay humedales?
Nosotros tenemos 6 humedales característicos que están ubicados principalmente al sur y al este del país. Sobre todo en las lagunas costeras están los humedales de la Laguna de Rocha, forman parte también de la Reserva de Biósfera, los humedales que están en torno al río Santa Lucía y al arroyo Maldonado son otro de los principales humedales, que además se conectan con humedales justamente a través de las poblaciones que habita, con humedales tanto de Argentina como de Brasil.
¿Cuáles son las principales acciones que ha desarrollado el CURE en torno a los humedales?
Bueno, el CURE viene desde el 2013, fines del 2012. Fue realmente a iniciativa del gobierno departamental, en ese momento de la Intendencia Departamental de Maldonado, empezar a trabajar en el humedal del Arroyo Maldonado, que es un humedal que tiene más o menos unas 4.000 hectáreas. Y bueno, esa iniciativa de gobierno era para proteger en particular 800 hectáreas de humedal, y ahí aparece el CURE asesorando a través de un equipo interdisciplinario. En esa primera instancia fue el Centro de Manejo Costero justamente el que tuvo la oportunidad de trabajar. Eso permitió hacer un diagnóstico, que fue un diagnóstico muy particular, porque fue un diagnóstico participativo para poder relevar la información, tanto la de ese momento como la histórica que había en ese lugar. Y a partir de ahí se elaboró un documento que contenía, de alguna manera, todos los insumos para la elaboración de un plan de manejo, que era lo que solicitaba la Intendencia en ese momento. Eso también derivó a una acción muy concreta, en el que también participamos desde el CURE, en la elaboración de ese preproyecto de decreto departamental que lo escribimos juntos con los funcionarios de la Intendencia y los ediles de los distintos partidos políticos. Ese decreto finalmente en marzo del 2015 se aprueba por la Junta Departamental y es el que hoy protege esas 800, casi 30, creo que son hectáreas del humedal del Arroyo Maldonado. A partir de ahí, y con el cambio de la administración departamental, el CURE siguió trabajando en otros temas más vinculados a la investigación. Se tuvo un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica que apuntó durante 2 años fue tratar de ver cómo era la participación social de la población para la conservación. Así que ahí se trabajó de ambas márgenes del arroyo con 2 barrios bien distintos, La Barra y el barrio de Maldonado Nuevo, para bueno, empezar a discernir un poco más en profundidad cuáles eran las percepciones y las motivaciones que hacían a los pobladores locales para la conservación del humedal. Luego de eso tuvimos un proyecto de trayectorias integrales que se llama un proyecto de extensión para trabajar la educación ambiental en torno al humedal, y eso se desarrolló durante 2018 y parte del 2019, e incluso, bueno, salieron varios trabajos con los centros educativos, y una cuestión interesante que incorporamos fue los comunicadores locales como parte integrante del proyecto, para no solo para dar difusión de las actividades, sino para trabajar el lenguaje con el que se trataban las distintas actividades de educación ambiental. Y bueno, y ahora, buscando el camino de cómo seguir valorando el humedal, estamos trabajando con un grupo de estudiantes y presentamos un proyecto a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, un proyecto más de ciencia más básica y fundamental, pero que está vinculada a la caracterización de uno de estos servicios ecosistémicos que yo mencionaba, que en este caso es la captación de carbono. Los humedales son atenuadores naturales, por definición, de los gases invernaderos que provocan el cambio climático. Y bueno, un poco la idea es poder cuantificar y valorar la cantidad de carbono que este humedal está reteniendo antes de justamente que el agua llegue a la costa. Así que bueno, ese proyecto está iniciando, ya hay un grupo de 9 estudiantes del CURE de la Licenciatura de Gestión Ambiental que están trabajando coordinadamente con los docentes, y bueno, y la idea es seguir en el 2020, si logramos la financiación, con este tipo de trabajo. Lo lindo de esto, que desde que nosotros empezamos en 2013 hasta ahora, el llamado de escuelas, liceos, el Instituto de Formación Docente, de la UTU, para que hablemos y nos acerquemos cosas del humedal, ha aumentado exponencialmente. Realmente el humedal del Arroyo Maldonado está en la agenda de los docentes del Departamento Maldonado 6 años después. Y bueno, y eso en realidad era lo que se pretendía, ¿no? En el CURE no está toda la información del humedal, por supuesto, simplemente un poco en la universidad es eso, ¿no? Un catalizador, de alguna manera, para poner estos temas en agenda y que la gente se apropie y genere algo, el fortalecimiento de la gobernanza y la apropiación de estos ecosistemas.
Antes de cerrar este bloque, les compartimos los medios de contacto con el equipo de Humedales en Maldonado. Se pueden contactar a través del Facebook con el nombre Humedal Maldonado o también al correo electrónico humedalesmaldonado@gmail.com.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Cerramos el programa 17 de Udelar en todo el país con el tema Día Hermoso de la banda Manda Brasa del departamento de Artigas. Ellos son Francisco Ríos en batería, Alejandro Pejo en bajo, Federico Batista en guitarra y coros y Pedro Ivo Pintos en guitarra y voz. El nombre de la banda proviene de la influencia con Brasil de estos departamentos limítrofes. Manda Brasa es una expresión que utilizan los brasileros para decir dale para adelante. Y con ellos nos despedimos hasta el próximo martes 17:30 por Uniradio para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.